Y estamos ahora ingresando en este tramo de análisis político, de análisis sociopolítico también en algunos casos, que compartimos con el politólogo Andrés Raggio, que nos acompaña aquí en este Fuerte y Claro. Y hoy, él mismo lo titulaba en su propia cuenta de Twitter, vamos a estar conversando de un tema bien interesante, la paradoja que dejan las últimas encuestas de cara a la carrera electoral de octubre, pensando en la presidencia de la República y eventualmente lo que puede llegar a ocurrir si nos vamos a una segunda vuelta electoral. Para eso tenemos a Andrés Raggio en línea, al cual ya lo estoy saludando. ¿Cómo andás, Andrés? Bienvenido.
Muy bien, buenas tardes para todos, gracias.
Bueno, el gusto como siempre de tener este rato para conversar contigo, que nos puedas ayudar a pensar un poco en todos estos temas. ¿Por dónde hincarle el diente a esta paradoja, como vos mismo te animaste a titular?
Sí, la paradoja tiene que ver con el final de la película, o en este caso el final de la serie, en base a varios capítulos. Pero antes de hablar estrictamente sobre la paradoja y sobre diferentes formas de analizar la última encuesta del Grupo Radar, que es, digamos, un poco la base de este análisis, o por los datos vamos a tomarlos del Grupo Radar, y de ahí va a salir el análisis, es decir, no va a ser solo una opinión. Es marcar algo que es fundamental para entender que en el caso de Uruguay las elecciones se pueden dividir en dos. Nosotros tendemos a crearnos una imagen mental de que las elecciones elige un presidente nada más, y que es una ganancia absoluta donde se juega de forma, como se dice en teoría de juegos, de suma cero. Es decir, se gana todo o se pierde todo. Y esto no es de esta manera. Y aún más, como veníamos hablando hace varias columnas, en estas elecciones presidenciales del Uruguay del 2019, porque nosotros vamos a tener con certeza una segunda vuelta. Por lo cual hay que marcar, de ahí viene la diferenciación de presidenciales, que lo que vamos a hablar hoy tiene que ver exclusivamente con la carrera a la presidencia y no al Parlamento, que es otra cosa sumamente importante que se juega en octubre. Nosotros lo que vamos a analizar ahora, y eso fue los datos que brindó Radar esta semana, que tienen que ver sobre las eventuales competencias de entre dos candidatos nada más en noviembre. Es decir, la eventual confrontación entre el Partido Nacional y el Partido Frente Amplio, o la eventual confrontación entre el Partido Colorado y el Frente Amplio. ¿Por qué decimos en los dos casos con el Frente Amplio? Porque es harto de obvio y evidente, y estamos absolutamente, podemos corroborar con todísimas las encuestas que se manejan, independientemente si algún punto más o algún punto menos, que el Partido Frente Amplio va a estar en el balotaje. Ahora, lo que no se sabe, y acá viene el desglose de la paradoja, es qué partido va a ser el que llegue a la segunda vuelta de los partidos fundacionales. ¿Por qué? A ver, para empezar, digamos, se puede dividir esta encuesta del Grupo Radar o en el análisis desde dos puntos de vista, desde dos ópticas. La óptica de los candidatos a presidente y la óptica de los votantes. En el caso de la óptica de los candidatos al presidente, yo digo que hay un dilema de coalición opositora oficialista, porque en realidad apunta a ser oficialista, pero claramente es de oposición todavía. Ya sabemos que existe una tendencia desde el discurso e incluso probablemente en muy poco tiempo en el papel, de una alianza o de una coalición de la oposición para derrocar al Partido Frente Amplio después de tres gobiernos consecutivos. En esa disputa famosa, lo que no tenemos del todo claro es qué va a pasar con un candidato que en este momento se posiciona como el cuarto partido político, que es Cabildo Abierto, con Manini Ríos y Domenech a la cabeza. En ese caso, excluyendo a Cabildo Abierto, las posibilidades que tienen realmente de llegar al poder son muy altas, tanto el Partido Colorado como el Partido Nacional. Entonces, al ser coalición entre ellos, al formar una coalición entre ellos, se genera una paradoja, de hecho, en que las condiciones para traicionar al otro van a ser muy grandes, porque se sabe que el que salga segundo, muy probablemente, ahora vamos a desglosar los datos, es muy probable que sea el próximo presidente de la República. Entonces, si uno se para del lado de Talvi, del Partido Colorado, y entiende que está a tres puntos, a dos puntos o a un punto, o como se le dice, empate técnico, con la calle Pou, la tendencia a traicionarlo es mucho más grande que si tuviera 10 puntos por debajo.
Claro.
Es decir, la tendencia a la traición es muy elevada, o la probabilidad es muy elevada. La pregunta es cómo lo van a hacer. Pero, y justamente esto me parecía muy interesante para traerlo hoy a la columna, que es que hay algunos datos del grupo que desglosa el grupo Radar en la encuesta, y son muy interesantes. Al parecer, más allá de la visión renovadora que tiene Talvi para el electorado, más allá de la visión más tradicional que tiene la calle Pou para el electorado, y que cada cual lleva el agua para su molino, acá hay un punto clave, que es qué va a ser el candidato, qué va a ser el votante de Cabildo Abierto, que al día de hoy es cercano a un 10%. Vuelvo a contar un poco, o adelantar un poco el final de la serie. Lo más probable es que no tengan incentivos para firmar un acuerdo electoral con Cabildo Abierto, porque en cualquiera de los casos, sea la calle Pou o Talvi, el candidato de la oposición en la segunda vuelta, los votantes de Cabildo Abierto van a votar en un 95% al candidato de la oposición y no al de Frente Amplio. Es decir, hagan o no coalición con ese partido, con el cuarto partido en disputa, van a igual apoyar a la oposición. Entonces, esto yo le diría a Talvi, no firmes ningún acuerdo con Cabildo Abierto, porque tenés más posibilidades tenés más la obligación de ir a negociar con otros partidos, cuando en realidad vos ya sabés que el electorado te va a votar igual ante una eventual candidatura en segunda vuelta. Más allá de eso, los datos que presentó Radar, para poder hablar un poco con números, es que el candidato de Frente Amplio en segunda vuelta perdería, o sea, en el caso Martínez, perdería sí o sí, sea con el Partido Colorado o Partido Nacional. Ahora, ¿qué números arroja? En el caso de la calle Pou con Martínez, arroja algo así como el 47% a 44%, que es una diferencia del 3% en la segunda vuelta, insisto. Pero lo curioso es que si tomamos la comparación con el mes de julio, existe una reducción del 3%, es decir, el 50% aumenta las chances Martínez de competirle a la calle Pou. Y lo mismo pasa con Talvi. Hace un mes, la misma empresa, en la consulta que hizo, la diferencia entre Talvi, a favor de Talvi, y Martínez, en una segunda vuelta hipotética, era de 10 puntos. Hoy es de 6. Hoy es de 48-42, si no me equivoco, por ahí anda. Entonces, se puede hacer varias lecturas. Se puede hacer la lectura de que Martínez está avanzando y está aumentando, está trayendo más votos, que es muy probable que sean indecisos, pero al mismo tiempo también es que no tiene chances por ahora reales de ganar. Porque cuando se desglosa, en cualquiera de los dos casos hipotéticos, notamos que, además, obviamente, como dije ya reiteradas veces, Martínez no va a ganar de ninguna forma, se puede afirmar que el antioficialismo, la coalición de antioficialismo, tiene un electorado que captar que está absolutamente convencido que el Frente Amplio no va a ser su gobierno, entonces no tiene otra opción que votar al otro candidato. Entonces, acá es lo curioso que se está dando, es que se va a una coalición donde lo que se negocia no importa para el electorado.
Claro.
No hay incentivos para la coalición, estrictamente para la presidencial, insisto, y quiero ser muy claro con esto. Una vez que se logre llegar a la presidencia, van a tener que hacer una coalición para el legislativo, porque si no va a haber gobernabilidad, no van a haber leyes, no va a avanzar el gobierno de turno. Que pueda haber una coalición a priori y después se puede pinchar, como también perfectamente puede no haber coalición y que no haya leyes. O que las leyes que haga, que existan, se den de una forma bastante negociada con el resto de los partidos. Así que, por lo tanto, yo creo que el dato más relevante, desde el punto de vista del político, es que la encuesta, digamos, deja indicios de que es indiferente si se hace una coalición con Cabildo Abierto, con los partidos fundacionales, debido a que el apoyo de los propios votantes de Cabildo Abierto van indistintamente a Talvi o a la calle Pou. Y por otro lado, desde la óptica del votante, el compromiso que tienen para la segunda vuelta es muy curioso. O sea, si desglosamos los datos, como nos muestra el grupo, la consultora, vemos que en el balotaje el 14% de los votantes que apoyaron a Talvi en la primera vuelta apoyarían al Frente Amplio si va a la calle Pou a la segunda vuelta. Y en el caso contrario, si la calle Pou es el candidato de la oposición, solo el 3% de los votantes, perdón, si es Talvi, solo el 3% de los votantes apoyaría al Frente Amplio del Partido Nacional. Es decir, el Partido Nacional no haría transferencia de votos en una segunda vuelta. Casi que es automático hacia el Partido Colorado, pero no así en el Partido Colorado hacia el Partido Nacional.
Qué curiosidad, ¿no? Qué interesante ese elemento, ¿no?
Es curioso y notamos que las probabilidades para que en el Frente Amplio, que es un poco lo que nos hemos empecinado, porque es lo que ha pasado en los últimos tres periodos, para que gane el Frente Amplio, las probabilidades que tiene, si es Talvi el candidato al balotaje, son mucho más reducidas que si es la calle Pou. Y por otro lado, las probabilidades de que exista una mudanza de votos de un partido a otro, o mejor dicho, de la oposición al oficialismo, son muy reducidas, salvo que sea la calle Pou el candidato que vaya a la segunda vuelta. Y aún así son muy bajas, ¿eh? Es 1.5 cada 10 votantes. O sea, es muy poco. Pero algo es. Y los votantes de Cabildo Abierto claramente no, es un voto, hasta te diría, no sé si castigo, pero es un voto de absoluta oposición al Frente Amplio. Es el voto de, no sé si el desencantado, no sabemos si estrictamente es de centro, de derecha o de izquierda. Podríamos decir que por algunos pronunciamientos de sus políticos dentro del partido es más de derecha que de izquierda, pero ciertamente se identifica con el artiguismo y con las propias instrucciones del año 13, pero evidentemente los votantes no consideran al Frente Amplio como una opción, ni siquiera si es la calle Pou, un candidato además herrerista, digamos del ala más de derecha, centro-derecha del Partido Nacional, en las elecciones del balotaje. Eso creo que es un dato sumamente relevante para considerar el futuro y que le da tela para cortar al propio Talvi, porque estos datos le están diciendo no hagas negocio con Cabildo Abierto, no generes una coalición con Cabildo Abierto para la presidencia, porque no tiene sentido, porque igual te van a votar sus votantes, o la ciudadanía va a fallar por vos. Y por otro lado, no podemos sentenciar ya a esta altura de que las probabilidades de que en el Frente Amplio son reducidas, salvo que en la próxima encuesta la tendencia siga al alza en la reducción de las diferencias entre uno y otro.
Sí, hay que
Pero
ver
casi,
también,
casi no hay margen.
Andrés, lo que algunos están diciendo en estos últimos días, y es terrible lo que voy a decir, pero hay que contemplarlo también en el análisis, ¿no? ¿Cuánto puede pesar, por ejemplo, en las encuestas, la enfermedad del presidente de la República? ¿Cuánto puede pesar en las encuestas ahora este hallazgo de restos de un detenido desaparecido en el Batallón 13, ¿no? En el predio del Batallón 13? Hay elementos que también se van sumando al momento que se saque la foto, ¿no?
Sí. En mi humilde opinión, por supuesto que los imponderables existen, y eso sin lugar a dudas puede llegar a jugar de alguna forma, tal vez difícil de medir en una encuesta. Porque no nos olvidemos que una encuesta, como se dice bastante de forma repetida, es una fotografía de la realidad del momento. Cuando se pregunta, no se pregunta en noviembre. Se pregunta si la elección fuera el domingo que viene. Es decir, es la sensación de las personas hoy. Pero, dados los casos que vos contás, a mí se me da la sensación de que justamente la política en la búsqueda de los restos de los desaparecidos, la política de derechos humanos, no es un issue o un tema que pueda lograr captar más votos para el Frente Amplio, sino todo lo contrario, para retener, no para limitar la huida de votos, no para volver a captar. A mi modo de ver, y esto es una opinión personal, creo que un tema que podría mover la aguja a favor del Frente Amplio serían otros UPM. Y no me refiero a mega inversiones, sino a una sucesiva cadena de buenas noticias de inversión extranjera.
Claro, golpes de
Porque
efecto,
lo
¿no?
que.
En definitiva, que puedan generar,
Exacto.
por ejemplo, la atención en alguno de los temas principales de interés de la población, como por ejemplo la generación de puestos de trabajo, la seguridad, etcétera, etcétera, ¿no?
Exactamente. Exactamente. De la mano con otro tema que es fundamental, que es la inseguridad, porque la educación es un tema que está en la agenda de prioridades para la población y opinión pública, pero no necesariamente es lo que golpea a primera vista. Entonces, con la figura de Leal, que es considerado, si bien es del Frente Amplio, es considerado una persona bastante práctica, o pragmática, mejor dicho, a la hora de ejecutar sus políticas en base a la inseguridad, tal vez con una buena estrategia de comunicación de lo que se propone a nivel de inseguridad, se pueda lograr retener algún voto y se pueda lograr captar algún voto de descontento. Pero creo yo que hoy los que no votan al Frente Amplio votan con el bolsillo, como la mayoría de las veces sucede. Ya no es una cuestión de ideología, ya no es una cuestión de si me gusta cómo se presenta el futuro y qué tiene para proponer un partido, sino que estrictamente es porque no me está sirviendo a mí. Porque considero que a mí no me sirve, porque considero que a la sociedad no le está sirviendo. Entonces, una sucesiva cadena de noticias positivas desde el punto de vista económico, sí podría inclinar la aguja. Después, por otro lado, también, como se dice en la calle, los demás juegan, ¿no? Los demás también hacen su juego. Y hasta ahora, como hemos visto, claramente el Partido Colorado ha sido el que mejor rédito ha sacado en este juego. El candidato ganador de las internas ha sido, evidentemente, una renovación que lo ha catapultado y realmente a tener unas chances reales de ser presidente de la República.
Sí, sí, le ha dado una vida gigantesca al Partido Colorado. La confirmación de un candidato que además logró conformar una fórmula que realmente juega al roba montón, ¿no? Y saca de todos lados.
Exacto, y es muy curioso, porque lo que nos sucede aquí, y voy a decir algo que lo estoy diciendo sin procesarlo mucho, pero podría ser un disparate, pero para que se entienda, podría ser muy parecido a lo que pasó en la elección de que ganó Néstor Kirchner en Argentina. Porque Néstor Kirchner, no sé si recuerdan, el primero en esas elecciones, en la primera vuelta, fue Carlos Menem.
Sí, señor.
El que salió segundo fue Néstor Kirchner, que después, como Menem, tenía una figura tan negativa, no se presentó. Y Kirchner ganó con el 23% de los votos, sin segunda elección. Es decir, las posibilidades que tiene Talvi son tan reales porque también se da un juego de división de la oposición. La oposición está tan perfectamente dividida al medio hoy, según las encuestas, no quiere decir que la realidad de noviembre se dé de esa manera, pero según las encuestas de octubre y después de noviembre, está tan dividido al medio de la oposición. El Uruguay está partido en dos partes, entre Frente Amplio y oposición, y al mismo tiempo la oposición está dividida en casi dos partes exactas. Entonces, cualquiera de los dos puede ser presidente con 23, 24, 25% de los votos del total. Entonces, insisto que esto es una gran paradoja, porque si vos te sentás con cualquiera de los dos candidatos, lo primero que tenés que decir es, mirá, si vos traicionás, las posibilidades que tenés en segunda vuelta son infinitas, porque todos los que no van a votar en la primera vuelta no lo van a apoyar en la segunda.
Claro.
Y lo muestran las encuestas. Muestran que de los que van a votar a Talvi, solo el 10% o un poquito más apoyaría a Martínez si fuera a la calle el candidato de oposición. Entonces, yo te recomiendo, sinceramente, que te la juegues a ganarla a la calle. No que te la juegues a ganar a Martínez. Jugate al tercero. El tercero o el segundo tiene... Vos tenés que quedar segundo. Después ya no importa.
Claro, vos peleá por el segundo puesto porque después ganás.
Exacto. Exacto. O sea, es algo que ya veníamos manejando, pero con esta última encuesta, la verdad que yo quería traerlo, por lo menos para que quede picando, ¿no? Porque la posibilidad ya no es de un candidato que quiere que lo pongan en la agenda y que quieren lo que sea. Es que es real. Él viene en ascenso, el Partido Colorado viene en ascenso, hay grandes chances de salir segundo y ya no importa el número. A eso voy. Ya claro, no importa el número.
Ya después de pasado octubre y con una buena representación parlamentaria que dignifique inclusive la imagen del Partido Colorado comparado con lo que han sido las últimas elecciones o las anteriores inclusive, ya después tenés pista libre para despegar, digamos, ¿no?
Exacto, exacto. Pero al mismo tiempo, como me enseñó una profesora y sería colega, hoy mi jefa, Isabel Clemente, lo que puede pasar es que se dé una victoria pírrica. Porque eso tiene que ver con Pirro y Roma y demás. La cuestión es que una victoria pírrica refiere a cuando uno gana, pero se queda sin nada porque la victoria costó demasiado. ¿Por qué digo esto? Porque supongamos que cualquiera de los dos candidatos de Partido Colorado, Partido Nacional, termina siendo presidente, pero en los dos casos tuvieron que traicionar para hacerlo. Es decir, tuvieron que ir contra el otro. El primero de marzo, o mejor dicho, el 15 de febrero, no van a tener mayorías. Y si esa victoria es tan sangrienta, que esto es algo que se habla siempre con las internas, que no se den tanto entre sí, porque después van a tener que ser del mismo partido. Bueno, esto es lo mismo a nivel nacional. Si ambos se traicionan, si ambos son capaces de atacarse, podrían estar peligrando la coalición. Aún así llegarían a la presidencia, pero no tendría gobernabilidad del gobierno.
Claro.
Porque no tendría una coalición en el Parlamento. A río revuelto, ganancia de pescador. Por supuesto que quien gana con esta situación, adivinen quién es, el Frente Amplio. Y también Cabildo Abierto. Es decir, yo si fuera asesor de Martínez hoy también le diría, apostaría a buscar las diferencias y a socavar las semejanzas entre el Partido Colorado y el Partido Nacional para que el día de mañana, en caso de que yo no sea gobierno, por lo menos tener capacidad de aprobar alguna ley.
Claro. Ser yo quien pueda favorecerme de esa victoria pírrica, ¿no?
Exactamente, es decir, acá hay un tema de preferencias, como en teoría de juegos. El Frente Amplio se está jugando demasiado la primera preferencia, pero lo que tiene que saber es que puede perder. Y una vez que pierda, también hay preferencias. Entonces, lo mejor que puede hacer es establecer, tener la capacidad de aprobar leyes si no obtiene el poder ejecutivo. Y creo que por ahí va la cosa, en este caso, dados todos los números.
Hay una
Es difícil.
negación desde tu punto de vista del Frente Amplio, digamos, a la posibilidad efectiva de una derrota. Lo pregunto porque a veces cuando uno habla con los propios dirigentes hay como una suerte de señal de no, va a costar, pero no, vamos a...
Pero llegamos.
Exactamente. Porque digo,
Sí.
efectivamente, si uno mira los números, que fue el eje de tu columna de hoy, los números no dan, y eso lo hemos planteado inclusive en varias entrevistas acá en el programa, con distintos dirigentes, inclusive candidatos, ¿no?
No, claro, estoy convencido que hay una negación. El Frente Amplio está en Uruguayo como las mismas eliminatorias al Mundial. Nosotros, cuando arrancan las eliminatorias, aunque vayamos primero o aunque vayamos último, sabemos que vamos a clasificar por lo menos en lugar 5. Porque estamos acostumbrados a clasificar al menos en el quinto lugar. Los dirigentes del Frente Amplio tienen esa misma postura. Ellos creen que de alguna manera u otra la población se va a dar cuenta de que antes de ellos los gobiernos anteriores eran peores que el propio Frente Amplio. Por eso esta postura de aquello del pasado versus lo que nosotros hicimos. Esa política creo que es lo que se agotó, porque así fue como ganó Tabaré Vázquez en las elecciones pasadas. Ese crédito se perdió, ese crédito ya se cobró. La población o la ciudadanía, estimo, es una opinión, por supuesto, creo que ya no le basta solo con que antes se vivía, con el Frente Amplio se vivió mejor. No le alcanza. Ahora lo que le alcanza es una o lo que busca es algo distinto, es un shock, perdón, suena muy mal, porque aparte se asocia mucho con lo de la calle. Un estímulo más que un shock. Está buscando que le den algo. Y si uno mira o analiza de forma, digamos, no tradicional y de una forma más, tal vez desde la semiótica mismo, hasta podemos ver en el eslogan de Frente Amplio y en la publicidad y en cómo se está planteando la campaña, una campaña muy light, una campaña muy light de futuro, de que juntos, de que sigamos progresando, cuando en realidad la gente no está viendo lo mismo. La
Claro.
gente no está viendo que pues podemos estar un poquito mejor, sino que ya no estamos bien. Esa es la sensación. Yo no estoy opinando si el país está mejor o peor. Si querés, después hacemos la columna y doy toda mi opinión al respecto.
Claro, sí,
Pero yo estoy
no, pero
diciendo
estamos hablando
lo que
de
creo que la
el
opinión pública.
encare que hay que darle también a la campaña en el marco de lo que son las aspiraciones que tiene la ciudadanía, que tiene el pueblo, ¿no?
Exacto. Porque realmente creo que el Frente Amplio se acostumbró a ganar y le está jugando en contra. Y no hay peor cosa que un mal perdedor. Entonces, tal vez sea honesto. Yo pensaba incluso que Martínez al comienzo de la campaña iba a jugar por ese lado, y al parecer no. Después, con las declaraciones de Villar, parecía más evidente de que no. Que iba a ser una política más conciliatoria, una política de más de coalición. Que se plasma en lo de Amado, pero es tarde. Porque lo de Amado es. A ver, no quiero mezclar mi opinión con lo que puede ser un análisis más medianamente objetivo. Lo de Amado es una coalición progresista, como así lo vendieron, pero al mismo tiempo todo el mundo sabe que Amado no quedó por fuera del sistema electoral, solo así podía entrar al sistema electoral, ¿no?
Claro, vos decís que
Entonces,
en realidad fue más un manotón de ahogado que una señal política.
no, digo que se puede leer de esa manera. Tal vez no, tal vez es realmente una alianza, porque de hecho Amado en las elecciones pasadas no apoyó a la calle en el balotaje, apoyó a Tabaré Vázquez. Entonces,
Sí, de
o por
hecho
lo
hubo
menos.
una reunión muy significativa que le costó muy cara, ¿no? Hacia la interna del Partido Colorado, me acuerdo, en la que se reunió con el presidente Tabaré Vázquez, ¿no?
Por eso, o sea, digo, podría eventualmente considerarse que era lógica esa coalición. Está bien. El problema es cuando no te alcanza. Cuando evidentemente te están diciendo las encuestas que la mayoría de la población, sea quien sea, no te va a votar en la segunda vuelta. Solo te van a votar los tuyos y otros más que son siempre los indecisos. Y ahí con eso quería un poco redondearte la pregunta.
Y por último, Andrés,
Los Frente
por
Amplio, pará, pará,
sí.
justamente el Frente Amplio ha logrado llegar a la segunda vuelta y ganar por los indecisos, no por los votantes del Partido Colorado, del Partido Colorado en los casos anteriores.
Y entonces,
por los indecisos.
Y entonces hay que leer que el discurso de José Mujica, el Mujica de hoy, el de agosto del 2019, es una vez más el discurso correcto, el discurso que está sabiendo leer esa realidad cuando sale y dice públicamente, bueno, si perdemos la elección no es el fin del mundo, por eso de no ser mal perdedor que vos decías recién.
Claro, a ver, la política es cíclica. Cuando llegó el gobierno de izquierda, cuando llegó la izquierda al gobierno, en algún momento, todos sabemos que en algún momento va a dejar ese gobierno. Así como en algún momento quien tome el gobierno que viene va a dejar de hacerlo. Es decir, ser capaces de leer la biología política, digo que las cosas caen, que florecen y se caen, también es una cuestión de sabiduría, ¿no? Y en el marco de cuanto más rápido aprendamos a entenderlo, también vamos a poder obrar en consecuencia, vamos a poder actuar en consecuencia. Vamos a ser capaces de saber de que si perdemos, por lo menos tenemos la capacidad de generar alguna ley. Porque acá lo que se está planteando es una... Y ojo, esto también es desde la oposición porque también da rédito. Se está planteando un juego de suma cero, donde todo se gana, todo se pierde. Yo lo que planteo hoy es que en el todo se gana para la oposición, ojo, porque los dos candidatos con más chance tienen muchos incentivos a traicionarse. Después van a tener que ver cómo se arreglan y es muy probable además que Cabildo Abierto juegue algún rol. Digamos, estamos hablando del 10% del electorado, o sea, bastante.
Sin duda. Andrés, yo quiero agradecerte, como siempre, este contacto, este rato de comunicación aquí en Fuerte y Claro, porque siempre es interesante escucharte, sacamos conclusiones juntos, podemos también interpretar un poco más el mapa que nos muestran inclusive las encuestas y siempre eso es un ejercicio interesante en radio para hacerlo además con los amigos que están del otro lado en la audiencia. Si te parece, volvemos en estos días a comunicarnos contigo, porque además nos quedó un tema pendiente, teníamos ganas de hablar contigo también.
Hong Kong.
Exactamente, de Hong Kong, pero bueno, por temas de tiempo no lo vamos a poder hacer ahora. De todas maneras, me parece que vale la pena retomar el contacto, entre otras cosas, para hablar de la situación de Hong Kong, que está bien interesante y que está acaparando la atención de buena parte del mundo. Si te parece, la seguimos en estos días y seguimos hablando fuerte y claro, ¿eh?
Dale, muchísimas gracias y ahí vamos hablando.